Cultura.eus con Juan Ramón Martiarena.
Este lunes 20 de marzo, día en el que estamos a la espera de entrar en la primavera, damos la bienvenida a la nueva estación de flores, alergias, granos, pero también de amor y buen rollo, con un repaso a la actualidad cultural como no podía ser de otra manera. Vamos a visitar la nueva exposición de la Sala Ondare de Bilbao, Hormetan, una muestra que nos ofrece un recorrido de nuestra historia más reciente contada a través de los carteles, desde 1975 hasta la actualidad, con carteles de los ámbitos político, social, comercial, deportivo y cultural. También hablaremos de Paradisu Cinema, la nueva beca musical presentada hoy en Bayona, que pretende mantener la memoria de Íñigo Muguruza y que ha sido impulsada por la editorial Elkar, el Festival Euskal Herria Zuzenean y Antxeta Irratia. Hablaremos del balance del primer año de trabajo de la Navarra Music Commission, balance también de Deferia. También nos visitarán como cada mes los compañeros de Hacking y hablaremos de la actualidad de Bilbao Orquestra Sinfónica con su director técnico Borja Puyol.
Even if you don't dig it, don't mean it's not the thing, our thing to do. Could be just for you. Even if you don't feel it right now, don't mean someday it'll turn you out. You'll be out of sight.
Comenzamos Cultura.eu escuchando un célebre tema de Funkadelic, porque quien fuera miembro fundacional del influyente colectivo Funkadelic Parliament, Clares Eugene Fassy Haskins, ha fallecido a los 81 años. Haskins comenzó a cantar en las décadas de los 50 y 60 en Nueva Jersey en el quinteto de doo-wop The Parliaments. Años más tarde, George Clinton, compañero de grupo, asoció a The Parliaments con un grupo llamado Funkadelic. Eventualmente conocido como Parliament Funkadelic o P-Funk, el colectivo musical tuvo un gran impacto en las escenas de R&B y funk de los 70. A partir de mediados de esa década, Haskins desarrolló una carrera en solitario, pero continuó actuando y grabando con varios miembros de P-Funk de forma intermitente a lo largo de los años. También ejerció de predicador. Comenzamos el programa gracias a la labor técnica de Jorge Ibáñez y Maitane Bujedo, la producción de Ainara Ortiz y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa. La Sala Ondare de Bilbao acoge la muestra Hormetan, una muestra de más de un centenar de carteles que han ilustrado los muros y paredes de nuestro entorno en los últimos 50 años, en el último medio siglo. Carteles del ámbito político, social, cultural, deportivo y comercial, que son muestras directas sobre cómo ha cambiado nuestra propia realidad. Nos zambullimos en el mundo de la ilustración, el collage y el diseño, de la mano de Iker Zabala.
La exposición Hormetan Carteles en Vizcaya pretende reivindicar una disciplina como la del cartel, que no suele tener demasiado reconocimiento artístico, tal como explica uno de los comisarios de la muestra, Quique Infame.
A pesar de estar en nuestras calles y estar muy habituados a verlos, no se les da a veces el reconocimiento suficiente. Está a medio camino entre lo artístico, lo artesano, lo comercial, lo pamfletario. A veces es difícil que encuentren en su sitio. Y que la Sala Ondare se haya prestado a darles el valor artístico que tienen, creo que es importante.
Son en torno a un centenar de carteles, de los cuales más de 30 son donaciones y en torno a 60 reproducciones. Se muestra en primer término la evolución del propio formato creativo de los carteles de pared. Alex Oviedo es también comisario de Hormetan.
Empieza con el papel, sigue con el papel, pero llega un momento, empiezan los ordenadores, empieza el famoso Photoshop, en el que todo cambia, esas texturas que se utilizaban en los años 90, los filtros y demás. Y es verdad que hay una evolución, inicialmente hay mucho más artesanos.
Pero este formato tiene también un poder evocador muy relevante, pues cada cartel, en tanto que es interpelación directa al público, es un signo claro del tiempo en el que se realizó. Lorea Bilbao, diputada de Cultura.
Se ofrece un recorrido de lo que es nuestra historia más reciente, contada desde los muros hasta las pantallas de los móviles. Los carteles se han ido adaptando a la realidad que nos ha tocado vivir en diferentes momentos. Son crónicas ilustradas, son expresiones artísticas, son los carteles que en muchas ocasiones han sido también fruto de lo realizado, de la obra de grandes artistas.
El cartel de la película Amalur, realizado por Néstor Basterrechea, preside esta muestra que se organiza temáticamente con carteles políticos, sociales, comerciales, deportivos y culturales, con numerosos autores de relevancia.
El cartel político y social en los años 80, con la inclusión del equipo MK, las figuras de Maripuri Herrero o Juan Carlos Seguillor, que fueron artífices motores de cambio. También es fundamental la cultura, que ha encontrado en el cartel un lugar privilegiado para expresarse. La familia Ibarrola es esencial, de Ramón Mendibelanda.
Y la muestra es también una invitación para que el espectador se lance por el tobogán de la nostalgia.
Bat baino gehiago ezagun egingo jatzuez eta seguru gogoratzen duzuela momentu hartan non zengo zen, zer egiten, zelan bizi zen duen egoera edo garai hori.
La muestra estará en esta Sala Ondare de Bilbao hasta finales de mayo. Formará parte después del programa Ibiltari que recorrerá más pueblos vizcaínos.
Elkar, el festival Euskal Herria Zuzenean y Antxeta Irratia han lanzado una beca musical en recuerdo a Iñigo Muguruza. La primera edición de la beca Paradisu Cinema apoyará con 10.000 euros la grabación de un trabajo musical en euskera y dará a los ganadores la oportunidad de presentar su disco en directo en el festival Euskal Herria Zuzenean del próximo año 2024. El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el próximo 30 de junio. Ainhoa Aguirre.
El Ayuntamiento de Irún lleva años convocando la beca de investigación Iñigo Muguruza. Esta nueva beca, que también nace en recuerdo al menor de los hermanos Muguruza, no quiere impulsar la investigación, sino la creación musical en euskera, y en concreto dará al solista o grupo ganador la oportunidad de grabar un disco en los estudios de Elkar. Andrés Camio, Elkar.
Beca de Ialdia, disco bat grabatzeko, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz.
La beca Paradisu Cinema, con una dotación de 10.000 euros, servirá para pagar los gastos de grabación, publicación y difusión del disco.
Eguneko berrogeita hamarra, Elkar Estudioko orduetan emango da, grabaketa eta edizio lanetarako, eta beste eguneko berrogeita hamarra, argitalpen kosteak eta honen sustapena bideratzeko erabiliko dugu.
Además de grabar el disco, podrán presentarlo en directo en el Festival de Música Euskal Herria Zuzenean. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de junio. Los interesados y las interesadas deberán enviar sus datos personales, un resumen del proyecto y una muestra de dos o tres canciones a la dirección paradisucinemabeca@elkar.eus.
Dejamos la beca musical Paradisu Cinema y nos adentramos en el teatro. De Feria ha cerrado su 29ª edición con un balance muy positivo, según han dado a conocer esta misma mañana sus organizadores. Cerca de 14.000 personas han asistido a todas las actividades organizadas y los espectáculos han tenido un nivel de ocupación medio del 81%. Además, en 4 de las 44 funciones ofrecidas durante los 4 días del festival se ha colgado el cartel de completo. Son cifras que se acercan a las de 2019, cuando el evento obtuvo sus mejores datos. En cuanto a la selección de las propuestas, cabe subrayar que 6 de cada 10 espectáculos han sido estrenos. Ha habido uno a nivel mundial, otro a nivel europeo, uno estatal y 15 premiers en Euskadi. Por disciplinas, el 46,5% del programa lo ha ocupado la danza, un 39% el teatro y el 11% restante ha estado dedicado a otras disciplinas. En lo referente a la procedencia de las compañías, casi la mitad, 12, han sido vascas, 10 han venido del Estado y 6 del extranjero, concretamente de Cuba, Italia, Bélgica, Alemania y Costa Rica.
Sting en concierto. 1 de junio, Bilbao Arena. Sting, My Songs. Disfruta de los éxitos más importantes de su carrera en directo con el invitado especial Joe Sumner. Sting. Consigue tus entradas en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
De la mano de EITV.
Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loraldia en Bilbao.
Mayua Gara.
Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo. Música, teatro, danza, literatura, bertsolaritza, cine.
Vive la experiencia Loraldia.
Más información y venta de entradas en loraldia.eus.
En el programa líder de los lunes...
Bueno, equipos, ¿queréis saber de qué va el juego?
Cuando la cuerda se tensa, corre el riesgo de romperse.
Que no somos vuestros padres, joder. Pues ¿a qué juegas? ¿Quieres que nos pongamos así? ¿Es lo que estáis buscando?
Pues la prueba de inmunidad empieza en 3, 2, 1, ¡ya!
El Conquistador del Caribe. Esta noche en ETV2.
Cultura.eu.
Hay mujeres escritoras que aún no hemos descubierto. También hay algunas que nunca descubriremos. La Fundación Hacking sigue intentando completar la memoria y el patrimonio de aquellas de las que hemos tenido conocimiento. Ejemplo de ello, la charla ofrecida el 3 de marzo sobre la escritora y activista Miren Echave. Lore Aguirre, Galder Unzalu y Amagoia Gurruchaga presentaron en el Cine Modelo de Zarautz varias razones por las que Miren Echave merece su espacio en la historia. La periodista Oyana Iguarán reúne algunas de esas reflexiones. Se encarga de la labor técnica José Alcaín.
De la mano de la revista Jakin, Jakin Gunea en Radio Euskadi.
Miren Echave nació en el año 1903 en Zarautz. Entre los cuatro hermanos, el varón fue el único que tuvo acceso a los estudios, opción que se les negó a las tres hermanas. A pesar de ello, Echave escribió su primera obra teatral en 1929. Y a pesar de ello, fue una escritora y activista incansable. Miembro de Emakume Abertzale Batza, dio mítines memorables a pesar de ello. Estalló la guerra, y ella siguió promoviendo la cultura en euskera. Le impidieron volar, y nosotras la recordamos como la Uxo, a pesar de todo. La directora de la Fundación Jakin Lore Aguirre, el antropólogo y también sobrino de Echave, Galder Unzalu, y la escritora e investigadora Amagoia Gurruchaga se han reunido en Zarautz para rememorar el vuelo de Echave, para remover la memoria condenada al olvido y para visibilizar la gran aportación que hicieron aquellas mujeres pese a todos los obstáculos. Comprender el camino que abrieron aquellas mujeres precursoras es también comprender la actualidad. Lore Aguirre.
Azturan dauden emakumeak direlako, azturan utzi ditugulako, eta gure genealogia direlako. Gure genealogia feminista, gure genealogia abertzalea, gure genealogia euskaltzalea, eta mortik ere bagatozelako.
Y si lo que escribieron entonces nos sirve actualmente como inspiración, es aún más sorprendente visto desde el contexto en el que vivieron. Amagoia Gurruchaga sabe bien qué ambiente se respiraba en aquel Zarautz en el que Miren Echave creaba sus textos.
Sozialki giro integrista zegoela esango nuke, izan karlista, izan jeltzale, katolikotasuna eta emakumearen rol jakin batzu ilotuta beti. Herria nagusik izala edo karlista edo abertzale bi hoien arteko leia bat, ez da?
Y en aquel ambiente integrista y difícil para las mujeres, para ser escritora hacía falta más que capacidad. Hacía falta carácter. Su sobrino Galder Unzalu conoce bien el carácter de Miren Echave, que ha tenido que completar la figura de su tía por medio de la investigación.
Batzokiko lehen bazkide zerrendan ere, emakume bakarra, Miren Echave. Mirenen bestei aurpegi batera guztatik, aipatzen da askotan bere indar fisikoa. Kirola guztatzen zitzaion, ba esan igual feminitate prototipoaren barruko emakume batez.
Muestra de ese carácter la anécdota de septiembre de 1934.
Berak esaten zuen, egon zela burruka bat herrian, eta eman ziola ukabilkada bat aristokrata bateri. Eta aristokrata hori gero joan zela bere jauregira, eta esan ziola zerbitzariari zein. ¿Qué le ha pasado, señorito?
Pronto llegó la guerra, que cercenó esa actividad cultural que estaba brotando. Por encima de la represión, la huida y el exilio, Echave siguió su actividad cultural en Eresoinka, pero en un ambiente aún más limitante, si cabe.
Hauzan, bizitza publikoa, berriro, gerra galdu ondoren, andrak eta umek espaloian, autoridadea, hau da alkatea, eta zeak, guardia zibilak, militarrak, zentralidadea kalea zeinena dan.
Lo que sí está claro es de quién no era ese espacio. E incluso en aquella situación, las emakumes siguieron intentando abrir resquicios. Un tipo de resistencia que apenas se ha investigado, cabe mencionar. Superando los obstáculos, Miren Echave y sus compañeras siguieron su labor enfrentándose al miedo, tanto antes de la guerra como después. Se ve claro en los textos que ha podido encontrar su sobrino Galder Unzalu.
Biocho, baguaz agua irikitzera, ta ez izutu gero. Ordan, hau da, argi eta garbi esaten nahi dira, bueno...
Kontrako giro batean zaudela.
Batxu, claro. Bai, badutela, horra inguruan kontrakotasun handi bat.
Y otro texto de Elvira Zipitria da fe de cómo Echave sostenía todo aquello.
Justo horre esaten du lasaitu zan gure barrena labuxo, aregia Miren Echave, alaita pozik bere ustez behintzat inguruan egake ikustean. Bueno, ikusten da antolatzaia handi bat eta seguraski adorea zabaltzen ere abila izango zana, ez?
El colectivo y el amparo del grupo fueron imprescindibles. Parte del patrimonio que Miren Echave ha dejado son su incesante reivindicación a favor de las mujeres y la incansable defensa del euskera. Para muestra, el discurso de apertura que dio en la primera reunión de mujeres escritoras que ella misma organizó.
Berak ematen du hitzaldi nagusia eta bueno, galderak egiten ditu. Emakumea gutxego ote da. Bueno, ba hori defendatzen du, ezta? Ez. Emakumea apaingarri hutsa ote da. Emakumea burutsua ote da, alegia, ba ote du inteligentziarik, ezta? Emakumea ikasteko gai alda. Eta bukaeran, iten duarako aldarri bat, emakumea olerkari izatea besten du, idaztea, hain zuzen, idazlen biltzar bazan.
Y su discurso no es más comedido en cuanto al euskera, tal y como muestra una transcripción que su sobrino Unzalu ha recuperado.
Hain bat esaldi eder botatzen ditut, eta tartean, ba, adibidez, nire pekaturik handiena euskera izan da, eta gero nahiko esaldi izan dezagun garaikidea, ez, azkenekoa. Euskara iten nulako dana politika hartzen zinan, dana politika, euskara guria politika izan den, tani beste politika ikez zinat izan, euskaltzaletasuna, euskara maitia, herri maitia.
Pues Echave siempre tuvo clara la politización del euskera. Miren Echave dejó muchos mensajes a reivindicar, también desde la mirada y la coyuntura actual, a pesar de ser escritas hace casi 100 años. Lore Agirre.
31an idazten du, bordatxo bat behar dugu emakumentzat. Asteko lanen ondoren izan dezaten igande arratsaldetan non jolastu. Hitzaldi antzerki tabar izango dira bertan. Emakumezkoentzat bakarrik. Bueno, garaiko gizartean eta momentuan kokatzen bagara, nik uste hau idaztea eta horrela esatea iraultzaia zen. Virginia Woolfek gelaban norberarena. Feminismoaren testu fundazional bat, ez? Ba, Mirenek berdina idazten du. Virginia Woolf ezagutu gabe, seguru nau, ze espainolera handire zaizen bat urtera itzuli zen. Eta bueno, da ideia bera, hau gutzako, netzako bentzat, hau da, harri bitxi bat, hau da, ikaragarrizko testu bat, ez da, errebindikatzeko moko bat, ez da. Ba hori, bordatxo bat.
Aquellas pioneras que soñaron su bordacho y nos ofrecieron sus cimientos merecen su reconocimiento en la memoria. La obra digitalizada de Miren Echave Labuxo y otras 8 compañeras de Emakume Abertzale Batza se pueden consultar en el apartado de Euskal Pentsamendua de Jakin. Más información en la web jakin.eus.
La Navarra Music Commission cumple un año, un intenso año en el que han puesto en marcha toda una red de asesoramiento, formación y promoción para atender a todo el sector musical en Navarra. Jornadas profesionales dedicadas a géneros como la electrónica, la presencia de la Music Commission en festivales o la organización de eventos como los premios MIN son solo algunas de las actividades que la oficina ha desarrollado en estos meses. También están trabajando en un atlas musical en Navarra para tener una fotografía real del sector en la comunidad foral. De momento, casi 500 bandas de toda Navarra se han registrado en este atlas. Itziar Lumbreras.
Yo les vengo a contar una historia de la tierra mía.
La banda navarra con raíces caribe colombianas, Catán Gadab, estará en la próxima edición del BIME Colombia, donde acudirá con el apoyo de la Navarra Music Commission, que en su primer año de trayectoria ha participado en otras ferias y encuentros, como el propio BIME en Bilbao, Andalucía Music Forum o en la prestigiosa feria Eurosonic de Groningen. También acudirá al Mercat de la Música Viva en Vigo, al Primavera Sound, donde llevarán bandas navarras para los showcases. Además, en el próximo Iruña Rock contará con un escenario propio donde actuarán 8 bandas locales elegidas en convocatoria abierta. La promoción es solo una de las líneas de trabajo de la oficina, que también continúa ampliando el Atlas Musical de Navarra, en el que ya se han registrado casi 500 bandas. Aunque, como recuerda el director de la Navarra Music Commission, Fernando Garayoa, todavía queda mucho por hacer.
Hay muchísimo margen. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 468 formaciones, pero ahí, por ejemplo, faltarían por inscribirse todos los coros, hay más de 70. Faltan por inscribirse en muchísimos festivales, son más de 70, muchas bandas de música que son más de 60. Todavía nos queda un desarrollo y una didáctica muy importante de cara a dar a conocer tanto la oficina como que ellos se integren en ese atlas para tener esa foto real.
Un atlas que servirá para lograr esa gran fotografía de la realidad musical en Navarra que ya está tomando forma.
Cuando hicimos la convocatoria del Iruña Rock, se presentaron 144 bandas y nos dimos cuenta que el punk rock está en los pueblos de la zona media y de la ribera. Una brutalidad, se apuntaron muchísimos grupos de pueblos. Cuando hicimos la convocatoria abierta del Primavera, ahí los grupos estaban más centralizados en Pamplona, los géneros, digamos, que eran más modernos, no tanto el rock, pero en este sentido Navarra ahora mismo tiene un abanico súper amplio de géneros y estilos.
Pero además el asesoramiento es otra parte importante de la oficina, que en estos meses ha atendido más de 100 consultas de artistas y agentes musicales. También la formación, otro ámbito en desarrollo. Próximamente celebrarán la segunda edición de las jornadas Navarra Music Pro, dirigidas al desarrollo y gestión de proyectos musicales, y ampliarán las jornadas Orma, que crearon para empoderar y desestigmatizar la música electrónica. Y hay otros proyectos en marcha.
Sí que nos quedan muchas cosas por hacer. Hay que tener en cuenta que esta oficina trabaja para toda la música y eso es ingente. Sí que, lógicamente, queremos desarrollar acciones que abarquen, por ejemplo, el folk, que es muy importante en Navarra y que creemos que tiene un potencial de desarrollo, no solo aquí, sino fuera de Navarra, muy importante.
Ha sido, dicen sus responsables, un intenso año de trabajo, pero esperan poder ser de ayuda e impulso para todo el tejido musical en Navarra. En el caso de bandas como Catán Gadab, dicen, ha sido un gran apoyo. Zaris Falcón, cantante.
Hoy en día el mercado y la industria se hace aún muchísimo más complicado y el ámbito de la creación no es solamente hacer canciones y que nos suenen bonito, sino que involucra muchísimo conocimiento, muchísima energía, muchísimo capital también, y el que exista una oficina de la música para impulsar esta riqueza navarra para Catán Gadab ha supuesto un antes y un después, claro que sí.
Además de su participación en el BIME Colombia, a partir de mayo, Catán Gadab realizará una gira por el país.
Y de Navarra nos vamos a Donostia.
Thank you.
La sala Kutxa Kultur Artegunea, en Tabacalera, acoge la exposición Subida al cielo, de la artista gallega Lua Ribeira, la tercera fotógrafa española en pertenecer a la prestigiosa agencia Magnum en calidad de asociada. La autora muestra su visión periférica de la sociedad a través de 74 imágenes que nacen del reconocimiento de la vulnerabilidad. Investiga y sigue de cerca la situación de los colectivos considerados marginales en la sociedad para plasmar esa realidad desde su mirada en las imágenes. María José Uría tiene los detalles.
Este proyecto se compone de 5 series desarrolladas entre 2016 y 2020 que reflejan los márgenes de la sociedad contemporánea. Constituye la muestra más completa y extensa del trabajo de la artista Lua Ribeira, que reside en Bristol, en Reino Unido. Destaca su trayectoria la directora de Arte y Patrimonio de Kutxa Fundazioa, Ania Valde.
Pues Lua es una fotógrafa gallega, pero que lleva muchos años instaurada en Bristol y que, pese a su juventud, porque tiene 37 años, pues ya tiene una trayectoria internacional importante. De hecho, desde 2018 está representada por la prestigiosa agencia Magnum.
Y muestra la fotografía como experiencia transformadora de la convivencia. Realiza así durante un largo periodo de tiempo un seguimiento de la forma de vida de personas de colectivos en situación de vulnerabilidad.
Y trabaja siempre desde la vulnerabilidad, tanto de estos colectivos como del suyo propio. Su manera de trabajar, aunque parte del documentalismo, se aleja un poco de esa idea de la objetividad de la fotografía. Y ella lo que hace es convivir con este colectivo durante bastante tiempo, suele ser proyectos normalmente largos, y como ella misma dice, la foto viene después de conocer, de trabajar, de entablar esta confianza entre ellos, y esto hace también que ella como fotógrafa aparezca en el sentido figurado en las fotografías, ¿no? La subjetividad queda muy patente por esta manera de trabajar que tiene Lua.
Por ejemplo, en la serie Aristócratas registra un grupo de mujeres con discapacidad intelectual de Galicia. En La jungla habla de la división entre México y Estados Unidos en la serie de fotografías que ha llamado Los afortunados. Se refiere a la frontera de Melilla y a los jóvenes en busca de un futuro en Europa. A la hora de representar esas situaciones acude en muchos casos a la metáfora y a la alegoría, y el contexto y la fuerza del color tienen su protagonismo en la imagen.
Las personas están bastante descontextualizadas, como veréis, sí que necesita, a veces sí que aparece el paisaje porque necesita como, bueno, pues contextualizar el entorno que está trabajando, ¿no? Pero lo que hace es trabajar eso, como hemos dicho, con personas de colectivos cerrados, vamos a decir, por ejemplo, pues con personas migrantes que están conviviendo antes de pasar la frontera, tanto de Melilla como de México a Estados Unidos. Trabaja con esos colectivos cerrados, diríamos.
Sonia Berger ha comisariado la muestra junto a la autora. La exposición Subida al cielo, de la autora Lua Ribeira, que aborda la fotografía como experiencia transformadora de la convivencia, se podrá visitar en Kutxa Kultura Artegunea de Tabacalera hasta el 2 de julio.
Con la primavera llega Donostia Poesía al Día. La quinta edición de la Semana de la Poesía de San Sebastián ofrecerá espectáculos, recitales y conferencias, y en la Casa de Cultura Ernest Lluc se podrá visitar la exposición fotográfica No Vodka on the Moon, de Ricky Dávila. Las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Poesía, que será mañana, tendrán lugar en la Biblioteca Central y en el Club del Teatro Victoria Eugenia. Ainhoa Aguirre.
En el Club del Victoria Eugenia, por ejemplo, Itziar Ugarte y Mikel Elanda presentarán Guga Bere, Biharamunean, propuesta escénica del libro de poemas Guga Bere, que combinará los poemas de la escritora oñatiarra con audiovisuales realizados por Mikel Elanda. El martes, Día de la Poesía, Arkaitz Cano, Maite Larburu y Beñat Barandiarán harán un recital musicalizado del libro de sonetos Pozaren Erdía, y el miércoles el espectáculo Itxasariak combinará música, pintura y poesía, concretamente poemas del libro Itxas Bizimina, de Peio Otxoteko, y Amua y Uda Beteta, de Aritz Gorrotxategi. Desde la Diputación de Gipuzkoa proponen para el Día de la Poesía llenar las redes de poemas recitados por los ciudadanos. Marijose Tellería, diputada de Cultura.
Es lo que pedimos a la ciudadanía guipuzcoana, que se grabe leyendo una poesía y regale ese hermoso instante a través de sus redes con el hashtag #ComparteBelleza.
Con el objetivo de difundir la poesía en euskera y dar impulso a la creatividad de los jóvenes menores de 35 años, nació hace 6 años el concurso de poesía en Donostia Cultura, que se organiza en colaboración con la editorial Balea Zuria. El día 21 entregarán los premios de este año. Y recordemos también que hasta el 13 de mayo se podrá visitar en Ernest Lluch la exposición fotográfica No Vodka on the Moon, un recorrido por la poesía visual del fotógrafo Ricky Dávila.
Hoy comienza en Gasteiz el ciclo Menditur Fundación Vital, en el que se proyectarán las mejores películas que participaron en la última edición de Mendi Film Festival. Son 13 las películas que se podrán ver durante esta semana en Vital Fundación Kulturunea, entre ellas las premiadas From Shade to Light, Egoland y la producción vasca Agur Artzai. La oferta se extiende al territorio y llegará también a Campezo, Llodio, Agurain, Murguía y La Guardia. Mailu Doriozola.
Nire begiek Joseri begiratzen diote. Hurbil gaude, baina bere begirada, bere mundua eta nirea oso bestelakoak dira.
Agur Artzai, del director vizcaíno Julen Zubiete, es una de las películas que se podrá ver en Menditur Fundación Vital, película que retrata a José Ereño, pastor de Gorbea, y que recibió en Mendifilm el premio a la mejor película en euskera y el premio del jurado joven. Es una de las 13 películas que se proyectarán en Gasteiz durante esta semana, una selección de las mejores que se pudieron ver en la última edición del Festival Mendifilm. Escuchamos a Aitor Elduayen, coordinador de Menditur, y a Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital.
Una mezcla de muchas actividades, alpino, escalada, escalada big wall, escalada en hielo, a su vez también esquí extremo, surf, parapente.
Películas espectaculares, todas ellas, con grandes guiones, excelente fotografía o excelente banda sonora, dirigidas por los mejores profesionales de este género cinematográfico. Sesiones dirigidas tanto a personas montañeras, amantes del cine documental y también, por supuesto, al público en general.
Selección en la que también se podrán ver Not Alone, Into the Ice o Lobos. Las sesiones darán comienzo a las 7:30 de la tarde en Vital Fundación Kulturunea.
Escuchamos a Paul Weller porque esta misma mañana hemos sabido que vuelve a Euskal Herria. Quien fuera líder de los Jam y que cuenta con una sólida carrera en solitario tras pasar también por Steel Council, ha anunciado una serie de fechas para el próximo mes de septiembre, entre las que se encuentra Bilbao. Concretamente, tocará en la Sala Santana 27 el próximo 14 de septiembre. Con una carrera de casi medio siglo a sus espaldas, The Modfather presentará en directo Will of the People, su último disco publicado el pasado mes de octubre, y hará un repaso de los grandes temas de esa amplia trayectoria.
I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes. Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not.
Emakume Ugari es el nombre de la exposición colectiva que se puede ver durante estos días en el recién estrenado espacio artístico LABE de Gasteiz. Seis mujeres jóvenes, artistas de la ciudad, exponen en torno al tema del arte y la mujer. Vídeos, monotipos y óleos que presentan Lorena Escala, Irache Mencía, Nefer Olaizola, Sofía Velasco, Ariana Ruiz de Azúa y Maider Lasa. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 9 de abril. Mailu Odriozola.
El Espacio LABE de Gasteiz presenta una nueva exposición con jóvenes artistas de la ciudad como protagonistas. En esta ocasión se han elegido a seis mujeres mediante una convocatoria pública. Leire Ortiz de Lejarazu es la comisaria de la exposición Emakume Ugari.
En estos momentos pues tenemos la exposición de Emakume Ugari, que surgió pues también mirando un poco el calendario, en las fechas cercanas del 8 de marzo, intentar dar un poco de visibilidad y de importancia a las mujeres artistas creadoras de Gasteiz. Es una exposición colectiva, pero se puede ver claramente que cada una tiene su estilo. Sí que hemos tenido bastantes obras audiovisuales, pero también está la lona de Sofía, están los monotipos de Irache, al final se puede ver la extensa variedad de artistas que tenemos también en Gasteiz, ¿no?
La exposición gira en torno a un mundo imaginario en el que el arte, desde su origen, ha sido creado y gestionado exclusivamente por mujeres.
Irache Mencía ha traído dos autorretratos hechos con linóleo y Utzi zaitez izaten, que habla un poco de cómo nos hacemos pequeñas a nosotras mismas en este mundo, que va acompañada de un texto. Tenemos las obras de Ariana Ruiz de Azúa, que una se trata de un óleo en el que quería experimentar un poco con los colores, con las formas, y dos monotipos hechos en tinta con disolvente que también quería ver cómo fluía. Sofía Velasco ha presentado una lona de gran tamaño en la que aparece el retrato de una amiga suya.
Exposición que se completa con obras de Lorena Escala, Nefer Olaizola y Maider Lasa. Esta muestra colectiva no es más que el inicio del AVE. Se trabaja ya con otras convocatorias que servirán para completar el calendario expositivo de este espacio.
De momento esta es la primera convocatoria, pero ya ha habido otra. Hay varios artistas trabajando también en el espacio para hacer la siguiente exposición, que se inaugurará el 13 de abril también. Pero bueno, después de abril se abrirá convocatoria de nuevo para el espacio y dependiendo de la programación pues irán saliendo una tras otra para que todos los jóvenes artistas se animen a exponer su obra, su trabajo y sobre todo para que, aunque no expongas obra, te acerques a ver la de los demás.
De momento, Emakume Ugari es la muestra que se puede ver en LABE hasta el 9 de abril.
Mostly I've known a modern day woman with a weak constitution, 'cause I've got monsters still under my bed that I could never fight off. A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off. I've been tearing around in my fucking nightgown 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on your walls 'cause the...
Y en el último tramo de Cultura.eu, en el programa de hoy, hablamos de la actualidad de la Bilbao Orquestra Sinfónica. Para hablar de esa actualidad de la voz, que esta semana se sube al escenario del Palacio Euskalduna para interpretar, entre otras obras, el retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, Pues nos acompaña en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao Borja Puyol, director técnico de La Voz. ¿Qué tal, Borja?
Arratsaldeon, Juan Ramón.
Bueno, es un retablo muy especial, con marionetas, por una parte, y por otra parte, porque esta misma semana se cumple el centenario del estreno de la obra. Cuéntanos.
Sí, así es. Es una obra, digamos, singular dentro de la música del siglo XX, porque Manuel de Falla recibió un encargo de la princesa de Polignac, que tenía su palacio en París, en las afueras de París, y entonces tenía que componer una pieza que cupiese dentro de las estancias de palacio. Ya tenía un pequeño teatro, una pequeña sala donde poder hacer música, entonces tenía que elegir una plantilla no demasiado numerosa, y se le ocurrió hacer una especie como de pantomima o de ópera de cámara, que está escrita para tres intérpretes que hacen varios personajes, hacen los personajes del capítulo del Quijote, donde está inspirada la breve historia que cuenta a lo largo de más o menos media hora que dura la pieza, y la compuso también para una compañía de marionetas. Es decir, mientras los cantantes iban contando la historia, pues las marionetas iban representando lo que sucedía, porque además la historia que cuenta es de unos títeres que van a una venta donde está Don Quijote, y cuentan la historia de Melisenda, de cómo el moro la tiene presa, y entonces su marido va a liberarla, y Don Quijote enloquece en un momento dado y desbarata todo el tinglado de títeres, ¿no? Entonces, para hacerlo, como se hizo en París en el estreno, contamos con la compañía Perpoc, que son especialistas en hacer marionetas dentro de concierto. Han hecho, pues, para Historia de un soldado de Stravinsky, han hecho para Romeo y Julieta de Prokofiev, han hecho un montón de títeres. Nosotros hemos hecho algunos, como Pedro y el Lobo, también en algunos conciertos escolares. Y esta la pensaron también dentro de la idea del centenario de su estreno. Que, por cierto, hay una curiosidad del estreno que es que fue dirigido por Vladimir Goltzmann, que fue, aquello fue en 1923, en el mes de junio en el estreno con marionetas y en el mes de marzo, justo ahora, el estreno en versión concierto, pero el estreno en el Palacio de la Princesa de Polignac lo hizo Vladimir Goltzmann, que fue el segundo director titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, entre 1927 y 1932, creo que fue el periodo que estuvo. O sea que, bueno, también nos une un vínculo a través de uno de nuestros directores titulares, de cuyo rostro está pintado en el muro que hay camino de Olaveaga, así que el que quiera, es que esté paseando, pues que sepa que el segundo de los rostros es el de Vladimir Goltzmann.
Oye, has comentado Pedro y el Lobo, o sea, no es la primera vez que la Voz trabaja con marionetas.
No, lo que pasa es que es la primera vez que lo hacemos en los conciertos de abono. Otras veces lo habíamos hecho en conciertos familiares y con piezas, pues bueno, que Perpoc propone para hacer conciertos más para niños y para sus aitas y amas y para toda la familia. En este caso está pensado para representarlo, bueno, pues como Manuel de Falla lo pensó, más para un público adulto, para un público normal. También los chavales lo pueden disfrutar, y sobre todo los que conozcan algunos episodios de Don Quijote, pues es un buen complemento también.
Oye, una curiosidad para la gente profana, ¿hacéis ensayos conjuntamente con la compañía marionetas o cada uno lo hace por su lado? Cuéntanos, ¿cómo son los ensayos en este tipo de obras tan peculiares?
Pues esto sí que lo hemos tenido que arreglar un poquito. Pues normalmente los solistas suelen venir a los ensayos del miércoles. Ellos estarán ya desde mañana martes montando las marionetas y haciendo algunas pruebas, y sobre todo los cantantes, los tres cantantes, que serán Miquel Díaz Chalandabaso, que es muy conocido de aquí, Naroain Chausti, que aunque vive en Alemania, pues también es una chica de Basauri y que está haciendo una carrera estupenda, y José Antonio López, el barítono, que siempre que podemos contamos con él, que es excelente. Y ellos son los que van a tener también parte de responsabilidad, porque tendrán que manejar algunos de los títeres, ¿no? Hay dos personas de la compañía de Perpoc que llevarán más la parte importante, pero ellos también tendrán que manejar algún títere, pues como se representa un poco en el texto de Don Quijote.
O sea, que unos ensayos bastante concienzudos.
Sí, usaremos además, pues, luz de atril para la orquesta, de manera que se pueda jugar un poco con la luz. Dentro de las posibilidades que da, pues al final, una sala de conciertos, porque tampoco disponemos de una semana para poder hacer un montaje teatral así, digamos, en profundidad, pero sí con cierta vistosidad.
Y estos conciertos, si no tengo mal entendido, son jueves y viernes, cuéntanos.
Jueves y viernes, así es. Y
¿en el Euskalduna?
En el Euskalduna, dentro de nuestra temporada de abono, lo introduciremos ese retablo con las canciones de Don Quijote a Dulcinea, que son tres canciones breves que escribió Ravel, que cantará José Antonio López, y en la primera parte, sin salirnos de, por lo menos, de la ciudad de París, pues haremos otra de las sinfonías de Louis Farrenc. Louis Farrenc era una compositora parisina de finales del siglo XIX que dejó escritas tres sinfonías que son maravillosas, y habíamos hecho ya hace un par de temporadas la número uno, y ahora haremos la número tres con Erik Nielsen, que será quien dirija todo esto.
Pues vamos a escuchar ahora un poquito, cambiando totalmente de tercio, un poco de George Gershwin.
Thank you.
Bueno, Borja, pues cuéntanos por qué escuchamos esta pieza de George Gershwin, este concierto en fa.
Este concierto en fa, que es, para la gente que le gusta la música de Gershwin, sabe que dejó dos obras paradigmáticas para piano y orquesta. La Rhapsody in Blue, que es muy conocida, el Manhattan de Woody Allen, el arranque. Y este concierto en fa, que es más un concierto un poquito más largo, más una pieza de piano y orquesta, ¿no? Propiamente dicha. Y lo haremos en la siguiente semana, la que estábamos hablando ahora, es decir, el miércoles de la semana que viene, dentro de una colaboración...
La última semana de marzo.
La última de marzo, justo casi ya a las puertas de las vacaciones de Semana Santa, una semana antes. Dentro de una colaboración que es especialmente agradable, todos los años hacemos un concierto en el auditorio del Conservatorio, en Sarrico, el Conservatorio de Bilbao, Juan Crisóstomo Arriaga. Un poco en agradecimiento a una colaboración que tenemos con ellos, hacemos nuestros conciertos didácticos en su sala y siempre vamos con la orquesta ahí una vez al año. Y se hace una propuesta que se llama Profeta en su tierra, porque actúa como solista un músico, una música que ha desarrollado una carrera como solista y que salió del conservatorio, que estudió en el conservatorio. Por ahí han pasado Asier Polo, han pasado Esther Viudez, ha pasado, no sé, un montón de gente, muchos cantantes, Miquel Díaz Chalandabaso, por ejemplo, también. Y ahora le toca el turno a Alfonso Maribona, que es un pianista que se formó hace ya bastantes años allí y que después ha desarrollado sobre todo la carrera más en Madrid, mucho como acompañante de cantantes, por ejemplo, como pianista acompañante es uno de los más prestigiosos, y él había elegido pues esta pieza, este concierto en fa, y le acompañaremos con Maite Aurrecochea a la batuta.
Por lo poco que hemos podido escuchar aquí en Cultura.eu, es una pieza que exige mucho virtuosismo, ¿no?
Sí, 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 ojo, él la ha elegido, así que luego no nos diga nada, seguro que la trae muy bien preparada.
Para lucirse un poco ante sus paisanos, ¿no?
Con aires jazzísticos y además, bueno, un lujo porque la entrada es libre, o sea, que quiere decir que el que se le apetezca que se acerque el miércoles de la semana que viene a las 19:30, a las 7:30, y allí en el auditorio del conservatorio, hasta que se cubra aforo, podrá verlo.
Pues en este tramo final de Cultura.es vamos a seguir saltando de compositor en compositor y de Gershwin nos vamos a Scarlatti. Pues lo mismo, Borja, estamos escuchando la introducción de El primo omicidio de Alessandro Scarlatti. ¿Por qué escuchamos esta pieza?
Bueno, porque esto será otra de las colaboraciones que tendremos justo, bueno, empezaremos a ensayar antes de Semana Santa y terminaremos en la Semana de Pascua, que será cuando tendrá lugar la función, exactamente el día 15, si no me equivoco, el día 15 sábado de abril. Va a ser es un oratorio de Scarlatti, Caín, Overo, el primo omicidio, es decir, que se remonta ahí hasta Caín y Abel, y es una obra de Alessandro Scarlatti, un compositor de comienzos del barroco napolitano, con una especial, digamos, utilizan muy bien el recitativo de la orquesta con los cantantes, bueno, unos auténticos revolucionarios del género operístico, y lo interpretaremos con Carlos Mena a la batuta dentro de una producción que hará el propio Teatro Arriaga, o sea, nosotros allí actuaremos como orquesta invitada, ¿no? Como orquesta, digamos, participante dentro de ese montaje, y desde luego es una gozada poderlo hacer junto a Carlos Mena, porque además conoce muy bien el lenguaje del barroco, del clasicismo, pero sobre todo también del barroco, él tanto como director que está desarrollando ya esa carrera, como cantante, ¿no? Como contratenor que ha cantado este repertorio pues en muchísimas ocasiones. Así que bueno, esto será el 15 de abril ya un poquito lejos, ya habremos disfrutado de la Semana Santa o estaremos en ello, pero ya enseguida, la semana que viene, empezaremos a ensayarlo.
Pues vamos ya con la última pieza del apartado de hoy. Bueno, pues pues hemos hecho un repaso de lo que viene, de cuál va a ser el calendario, la agenda de la voz, pero nos despedimos con lo más inmediato, con el concierto de cámara que Bilboko Orquestra Sinfónica ofrecerá esta misma tarde en el Palacio Euskalduna. Escuchamos una obra de Juan Crisóstomo de Arriaga, concretamente el cuarteto de cuerda número 1.
Que si no hubiéramos dicho nada, alguno podría decir, esto es Schubert, esto es Haydn. Arriaga fue una cumbre dentro de la música también y de su tiempo, lo decimos. Lo que pasa es que murió tan joven que apenas pudo hacer nada, ¿no? Que apenas pudo hacer muy poquito. Su sinfonía en re, algunas oberturas, las escenas líricas o los tres cuartetos que figuran, no en el repertorio de los cuartetos, vamos a decir, de aquí, porque hay un interés en tocar nuestros compositores, sino en cuartetos de todo el mundo que interpretan esta música, que es excelente. Como decías, es el cuarteto de cuerdas número 3, el número 1, el que intentaremos, el primero de sus tres, el que interpretará hoy un cuarteto de cuerda formado por Laura Delgado, David García, Lander Echevarría y Carolina Bartomeu. Y en primera parte, también otro cuarteto de cuerda también formado por músicos y músicas de la orquesta, que en ese caso serán Charles Bingham, John Irizar, Ara Zibidian y Ignacio Araque. Harán dos compositores más que también escribieron para cuarteto, más modernos, Pietro Nardini y Eduard Lalo, el famoso compositor francés también. Así que hoy le dedicamos nuestro concierto de cámara al cuarteto de cuerda. Para algunos, la formación paradigmática dentro de la música de cámara, ¿no? Donde se han escrito las obras más importantes en música de cámara.
Pues este ha sido el repaso a la actualidad de la voz, Bilbao Orquestra Sinfónica, a este día en que vamos a entrar ya dentro de nada en la primavera. Borja Puyol, director técnico de la voz, muchísimas gracias por todas estas explicaciones, que trabajéis mucho esos conciertos venideros, sí, y que salga todo bien en el de esta tarde.
Nada, y que tengáis un buen descanso también en Semana Santa a vosotros y todos los oyentes también.
Pues claro. Nada, nos despedimos nosotros, buenas tardes, volvemos mañana a partir de las 3. Agur.
Un placer.